Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
Hola, hola, amigas, amigos de Perú y España. Soy Susana Albarrán. Bienvenidos sean al otro lado del Atlántico. Hoy nos da especial gusto que nos reciban en sus casas porque comenzamos una nueva etapa de este programa. Para explicarles más ampliamente, invito a mi compañera de viaje, Alison Lebano, allá en Lima, Perú. ¿Qué tal, Alison?
Hola, Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos y amigas peruanos y peruanas que nos escuchan en Perú y España? ¿Qué tal? Estamos con el ánimo muy, muy arriba y totalmente renovadas. Ya lo decía Susana, y es que efectivamente, pues, con este programa iniciamos una nueva temporada. Y es que el tema de la migración se va ampliando conforme se intensifican, pues, las relaciones entre quienes eligen un nuevo país de residencia y también con los habitantes de ese país al que se llega.
Pues ese es el caso de Perú y España, de España y Perú. Elementos de ambas culturas se han mezclado desde hace más de 5 siglos y en este espacio revisamos la actualidad de nuestros países, pero también los intercambios, el legado que la historia nos ha dejado para enriquecer a ambas culturas y sociedades.
Así es, y justamente este espacio está abierto al intercambio, al aprendizaje entre nosotros. A saber, pues, reconocernos acá en Perú y también a ustedes allá en España. Así que, de esta forma, comenzamos ya.
Vale un Perú.
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 El Perú es conocido en el mundo entero por algunas de sus maravillas arqueológicas, como la bellísima ciudad inca de Machu Picchu, ubicada cerca del Cusco, en una zona de paisajes muy verdes. Por su incomparable belleza, su armonía en el paisaje y la fuerza espiritual que emana, esta ciudadela incaica tiene el privilegio de formar parte del selecto grupo de monumentos de clase mundial que millones de personas de los 5 continentes anhelan conocer.
Machu Picchu fue descubierta en julio de 1911 por una expedición científica norteamericana dirigida por Hiram Bingham. Es considerada una de las más extraordinarias obras de arquitectura paisajística del mundo y está ubicada en la cima de una montaña que domina el profundo cañón del río Urubamba en plena zona selvática.
Este sitio lleno de riquezas arqueológicas, que para los incas era además sagrado, se ubica a 3 horas de viaje en tren desde la ciudad de Cusco. También se puede recorrer a pie por el camino del Inca desde el kilómetro 88 de la vía férrea que une al Cusco y Machu Picchu, llegando a la ciudadela luego de 4 días de caminata e ingresando por la gran montaña del Inti Punco o Puerta del Sol.
Estando en Machu Picchu, lo invitamos a que visite el Templo del Sol, edificado en honor de Inti, o Dios Sol, sin olvidar el Palacio Inca, que es un recinto al que se llega luego de caminar por un largo corredor construido en honor del Inca soberano.
Hemos conocido Machu Picchu en nuestro bloque cultural Vale un Perú. Desde hoy, este segmento estará dedicado a mostrar en todas sus facetas a nuestros países, su gente, su gastronomía, sus historias. Así que desde ahora les invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico al otro lado del Atlántico @migrantesenlinea.org. Así, amigos, así, todo junto. Al otro lado del Atlántico @migrantesenlinea.org. Y allí nos cuenten historias, recetas, personajes que desean escuchar en nuestro programa.
Ya saben, esa dirección electrónica está pues a disposición de ustedes y es también una forma de comunicación más personal entre ustedes y nosotras. Susana y quien les habla estamos constantemente revisándolos, así que no lo duden. Escríbanos a la dirección electrónica al otro lado del Atlántico, @migrantesenlinea.org.
Recuerda, la salida e ingreso legal a cualquier país garantiza tus legítimos derechos migratorios y la posibilidad de acogerte a muchos beneficios.
Seguimos en el programa. Comentábamos que este espacio radial pues va a estar dedicado íntegramente a saber reconocernos acá en Perú y ustedes allá en España. Y justamente una forma de hacerlo es conocer el trabajo que hacen las peruanas en los países a donde van.
Así es, Alison. Hablaremos hoy de las empleadas del hogar, mujeres peruanas que tienen en común la migración y la labor que realizan.
¿Qué les parece si lo hacemos escuchando este reportaje que hemos preparado?
Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar. Dicen que no hay mal que dure 100 años y no es verdad.
Mi nombre es Marcelina Párraga, 47 años. Y yo soy proveniente de la provincia de Imares, el departamento de Apurímac. Bueno, a mí quien me ha empleado por primera vez a los 12 años es mi tío. A esa edad, ¿en qué se podía trabajar en casa, no? Entonces mi tío me dice, vas a comenzar a trabajar como una de tus primas que ha trabajado en una casa donde que ella trabajó, vas a entrar, me dijo. Así fue como entré a este sector. Ahí tuve la primera vez, o sea, he notado la diferencia que hay entre la empleadora y la trabajadora de hogar. La primera experiencia, mala experiencia tuve fue cuando hubo intento de violación por parte del esposo, de la señora. Eso fue una cosa negativa, porque ya me habían advertido que esas cosas pasaban. Entonces yo estaba alerta, ¿no? No pasó nada. Pero de todas maneras ya quedó una especie de trauma a los 14 años, ¿no? Yo me busqué por primera vez sola el trabajo y me fue peor. Bueno, no me violaron, pero sí me maltrataron, me insultaron, me faltaba que me pegaran. Eso fue una experiencia muy, muy, muy fea, ¿no? Pero me daban colegio, pero tuve que buscar otro trabajo. Y así sucesivamente he estado trabajando en diferentes sitios.
Gladys Lucanas es una de las 700.000 empleadas del hogar que trabajan en el Perú. Y como ella, muchas han emigrado de su ciudad natal a la capital para conseguir un empleo y mejorar su condición económica. Otras mujeres han emigrado al extranjero al no encontrar un trabajo en el Perú. Hoy vamos a hablar de estas mujeres que emigraron a Lima, a Italia y España y que realizan el mismo trabajo.
¿Quién es?
Buenas tardes, señora. Vengo para lo del anuncio del empleo.
Sí, pase, pase. ¿Cómo te llamas?
Yo soy Rosa Chumbe Torres.
Pues mira, se trata de trabajar en la casa como interna. Hay que hacer la limpieza general de la casa, ir a la compra, hacer la comida, cuidar a los niños por la tarde, porque yo trabajo, darles de merendar y luego cenar. Y dormirlos, por supuesto. Puede ser solo los domingos, pero habrá algunos que hay que cuidar a los niños. Además, tendrás que limpiar el jardín. Ah, a mi marido le encantan las camisas bien planchaditas. Y si quieres llamar por teléfono, tendrás que pedir permiso.
Y señora, ¿y cuánto me va a pagar por todo eso?
Bueno, como aquí tienes casa y comida, pues 300 euros mensuales.
Pero señora, eso ni siquiera es el sueldo mínimo. Y es un trabajo de más de 8 horas diarias.
Y tienes que pagarte la seguridad social.
Como escuchamos, las condiciones laborales en Perú y Europa son muy similares. A continuación, un equivalente. La remuneración se negocia directamente con el empleador.
El señor me estaba pagando 300. Un mes cumplí, me pagaron 300. Después otro mes cumplí, 200 me pagaron porque no tenía plata para pagarme.
Generalmente está sus 550 euros hasta 600, 650, sin que encuentres a alguien que te paga.
El del salario que se tiene que pagar es el salario mínimo interprofesional, que para este año son, por 40 horas de trabajo, 513 euros.
Si bien es cierto que en Europa el sueldo mínimo es en euros y a primera vista pareciera suficiente, el nivel de vida es más caro y además estas mujeres envían parte de su sueldo a sus familiares en el Perú y viven con el dinero justo. Los descansos varían de acuerdo al país donde trabajan.
La mayoría son cama adentro, entonces el único día de día libre es el domingo. Los demás días no pueden salir de la casa, entonces no tienen la libertad de estudiar, por ejemplo, a pesar de que la ley dice que tendrían que trabajar 8 horas.
Horas de descanso, si la situación en la que te encuentras te lo permite, generalmente uno sale jueves y domingo, ¿no? Pero si en esa familia su exigencia no le permite, uno se puede meter de acuerdo.
No todas tienen el privilegio de estar inscritas en el Seguro Social.
Actualmente yo gano 350 más el seguro. A mí me lo pagan el Seguro Social completo. O sea, estoy percibiendo más de 400, 840 por ahí.
Soy asegurada, me pagan los contributos, pero pienso yo que es para beneficio de uno mismo, para usufruir del servicio médico.
Que todas las trabajadoras domésticas sepan que cuando realizan una jornada de 20 horas o más a la semana, sus empleadores están obligados a darles de alta en la Seguridad Social y a cotizar la cuota. Que de esa cuota, como máximo, a la trabajadora se le puede descontar de su salario 22,14 euros.
En el Perú, las empleadas del hogar tienen una ley específica para regularizar su trabajo aprobado en el año 2003. En España, por el contrario, las empleadas domésticas no tienen una ley específica. Lo que tienen es un régimen especial dentro de la Ley General del Empleo desde finales de los 80. En Italia, el trabajo de las llamadas FISOs está regulada en el Contrato Colectivo Nacional de Trabajo Doméstico desde el año 1988. Sin embargo, en los tres países...
La ley es muy ambigua, ¿no? Entonces te dice que el sueldo mínimo, pero... a la vez te dice, no salvo los acuerdos entre las partes.
Entonces, la ley que existe actualmente, que es una ley del año 85, es una ley que los derechos que recoge son mínimos, son los derechos que están por debajo de los que se reconocen al resto de trabajadores y trabajadoras, pero a pesar de que sean derechos escasos, por lo menos, cuando menos, exigirlos, ¿no? Entonces, la pelea que estamos llevando nosotras es, en primer lugar, pues para que se exijan los contratos escritos. La ley permite que el contrato sea escrito y animamos a todas las trabajadoras a que exijan que el contrato se celebre por escrito y que se le entregue una copia del mismo. Uh-huh. Y que en ese contrato aparezcan reflejadas cuáles son las condiciones, tanto de jornada, de salario, de tareas a realizar y demás.
Es por eso que las empleadas del hogar en el Perú se han organizado para hacer cumplir la ley y están peleando por su reglamentación. Lo mismo sucede en Italia con la Federación Italiana Sindicatos Adeptos a los Servicios Domésticos.
Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos.
A pesar de las dificultades que tienen las empleadas del hogar, ellas no están solas. Existe, por ejemplo, en el Perú, centros que las agrupan, las capacitan y orientan en la defensa de sus derechos. Uno de ellos es la Casa Panchita, que alberga a 1.065 mujeres de todo el país.
En la casa, las chicas vienen todos los domingos, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pueden venir y hay clases de danza, inglés, cómputo, teatro. Hay consultoría psicológica, consultoría de salud, consultoría laboral. Tenemos talleres de prevención de ITS o talleres de formación. Hay refuerzo escolar. Tienen la posibilidad de comprar almuerzos a un precio módico. Todos los cursos, además, son gratuitos, salvo el curso de cómputo, que pagan una cantidad módica por clase, que sirve para el mantenimiento de las máquinas. También tienen karaoke, pueden cantar, tienen cines, les transmite una película en las tardes, que tiene como fin entretenimiento, pero también practicar su lectura, ¿no? Porque la idea es que un poco nosotros pensamos que una manera de salir de la situación de pobreza es a través de la educación. Entonces, bueno, se les da las herramientas para tomar talleres que las formen no solo para acabar su colegio, también talleres que sean de tipo formativo, de arte, que también pues las ayude a reforzar su autoestima.
Aunque ser empleada del hogar es un trabajo difícil, y aún más cuando las autoridades tienen este sector olvidado, las mujeres reconocen cosas positivas en esta labor.
Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar.
Para mí fue muy agradable en realidad trabajar en una casa, porque era otro ambiente, era otra familia, otras costumbres. Para mí fue novedoso, no lo vi una cosa negativa, porque aprendía inclusive castellano, porque yo hablaba solo quechua.
No puedo dejarte de amar.
Las grandes alegrías, así como he encontrado tantas dificultades, las grandes alegrías son tantas, también te diré. Como el Señor me trató como una hija, me llevó a conocer casi todo Italia, me llevó a conocer Viena, me daba mis vacaciones por una semana, me iba a España donde mi familia, donde mis parientes. Y así tantas cosas son ahora las cosas buenas que paso. Como he encontrado dificultades, ahora tengo cosas buenas, alegría, tengo las cosas a mi alcance de mi mano, todo tengo. Yo no me puedo quejar, con el favor de Dios.
Belinda Armas y Marcelina, empleadas del hogar en Italia y Perú respectivamente. Ellas señalan como aspecto positivo de su empleo el aprendizaje. Ambas mujeres son peruanas que realizan el mismo trabajo y que gracias a él conocieron nuevas costumbres y también un nuevo idioma.
Así es parte de los aspectos positivos, de las cosas buenas que sucede y les pasa a las trabajadoras del hogar, como todo trabajo.
Es importante, sin embargo, señalar aquí que las trabajadoras del hogar se informen en las organizaciones que brindan orientación para exigir los derechos que las asisten.
Las estadísticas además muestran que la migración se ha feminizado en los años más recientes, y emplearse pues como trabajadora del hogar es a lo que recurren muchas mujeres migrantes, en gran medida porque es un sector que carece de regulación laboral casi en cualquier país.
Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos para no mirarse, en el espejo se va notando su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Solo un recuerdo será algún día, y la
Pues La Niña es una canción de la México-estadounidense Lila Downs. Y si ustedes han escuchado bien, narra la historia de una chica trabajadora del hogar en la frontera entre México y Estados Unidos. Refleja, pues, la historia de muchas mujeres migrantes.
Cerca de 2 millones de peruanos residen y trabajan en otros países.
Compatriota, debes saber que aún lejos de tu patria tienes un representante del Estado a quien puedes recurrir si lo necesitas.
Protégete, inscríbete en tu consulado.
En el otro lado del Atlántico entramos a un espacio donde vamos a ayudar a nuestros amigos y amigas a encontrar a sus seres queridos, que por muchas razones ellos se encuentran ahora muy, muy lejos.
Si usted conoce o sabe el paradero de alguno de ellos, por favor escríbanos y visite el portal migrantesenlinea.org en la sección Gente que busca gente.
Gente que busca gente.
Pues vamos a leer a continuación algunas de las cartas que nos llegan al buzón del portal Migrantes en Línea. Por ejemplo, María Alcira Fajardo. Es un mensaje de la familia Nieto, del país Ecuador o Perú. Y su correo electrónico es vicky416@hotmail.com. El mensaje dice lo siguiente. Hola, busco a mi abuelita. No sabemos nada de ella desde que mi madre era muy chiquita. Mi abuelita vivía en Ecuador, pero también hay rumores de que fue a Perú. No sabemos mucho de ella. Lo que sabemos es que se llama María Alcira Fajardo y ahora debe tener aproximadamente 60 años de edad. Si saben algo de allí, espero que me escriban. Escribo esto desde Estados Unidos.
Tenemos otra, Susana, otra carta que nos ha llegado al portal migrantesenlinea.org. Esta es de Harumi, es una hija que busca a su padre. Ella dice lo siguiente: hola a todos los que están leyendo mi pedido. Yo tengo 13 años, me llamo Harumi. Soy ciudadana peruana, pero resido en Italia desde hace 2 años y vivo con mi madre. Yo vine a Italia por motivo de estudios para tener un porvenir mejor. Me recuerdo aún que cuando tenía 5 años soñaba con conocer a mi padre, pero nunca tuve la oportunidad porque él residía y reside aún en el Japón, desde cuando yo estaba en las entrañas de mi madre. Durante todos estos largos 13 años de sufrimiento y dolor, siempre soñé con escuchar su voz, de ver su cara, pero llegó el momento de conocer a mi padre. Por eso les pido a ustedes, con mi corazón en la mano, de ayudarme para poder encontrarlo y así poderle contar tantas cosas que no nos hemos dicho. Gracias por su noble gentileza. Ella nos da algunos datos, aquí en la carta que nos ha enviado. El nombre del padre es Roger Alexander y sus apellidos son Matsuoka Sotelo. Él nació aquí en Lima el 5 de enero del año 73 y ahora pues reside al parecer en Japón, según nos dice Harumi. Repetimos el nombre, él es Roger Alexander Matsuoka Sotelo. Así que les pedimos a todos nuestros oyentes que nos escuchan, si de repente tienen un familiar que vive en Japón y conoce a este señor, a Roger Alexander Matsuoka Sotelo, pues escríbanos al correo electrónico de migrantesenlinea.org. Ese es el portal en la sección Gente que busca gente. O sino también a nuestro correo de al otro lado del Atlántico, @migrantesenlinea.org.
Al otro lado del Atlántico, también en Internet. Escúchenos ingresando a nuestro sitio web www.cnr.org.pe en la sección Migrantes.
Además de las ondas hercianas, puedes escuchar a través de Internet este programa desde las páginas web ondatoledo.org, radioenlace.org y radiovallecas.org.
Bueno, pues con la esperanza de encontrar respuesta a estas cartas que hemos leído, pues nos vamos despidiendo. Amigos, les recordamos que también tenemos otro contacto aquí en España, un teléfono, el 91-380-6530 y una dirección postal, calle Puerto del Milagro, número 6, posterior, código postal 28018 en Madrid, España. Allá en Perú, Alison, ¿cuáles son nuestros contactos?
Sí, Susana, también nuestros amigos y amigas nos pueden ubicar en calle Santa Sabina 441, urbanización Santa Edma, Lima Cercado, y nos pueden llamar a los teléfonos 511-564-6760 y el 511-564-1610.
Pues de esta manera vamos ya terminando nuestro programa del día de hoy. Pero amigos, recuerden que semanalmente es este encuentro entre Perú y España. Así que los esperamos la próxima semana a la misma hora y en este mismo punto del dial. Hasta entonces, Alison.
Hasta entonces, Susana. Muchas gracias, amigos, por su sintonía. Y nos reencontramos la próxima semana. Que tengan buen inicio de semana y un buen fin de semana para otros.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red Con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.